¿Sabías que Animal Kingdom hay un árbol de la vida? Tiene 5 tonos distintos de verde y tiene un total de 103 mil hojas colocadas a mano una por una, además de 300 animales tallados.
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Que están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde viajamos con la imaginación. Y el día de hoy, ¿qué creen? ¡Ay! Hoy vamos a viajar con la imaginación a todos los parques, a todas las aventuras y a todas las cosas increíbles que vamos a ver el día de hoy. Es nuestro segundo programa de Disneylandia, así que no se lo pierdan si quieren conocer Disneylandia. Hay muchísimos parques, muchos lugares que conocer y hoy, el día de hoy, vamos a conocer más parques. Así que no se muevan de sus asientos porque aquí vamos a viajar con la imaginación. Recuerden que estamos en nuestro programa de Face, Los Viajeros con Marinoel, donde tienen que darle me gusta para poder saber de los programas. Y en Spotify, Los Viajeros la HR, al igual que en nuestra plataforma www.lahr.mx están los programas de Los Viajeros. Así que pueden escuchar el primer programa de Disneylandia, el programa donde ya fuimos a muchos de los parques de Disneylandia, así que escuchen el número uno, la parte uno. Y recuerden que también estamos en Instagram, Los Viajeros con Marinoel, donde tienen que seguirnos para poder ver las fotografías que estamos subiendo. Y recuerden también de compartirnos todos sus viajes. Nos encanta saber de ustedes. Yo soy Marinoel. ¡Comenzamos! ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Disneylandia.
El estruendo es tal, sonamos cual ganado.
Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado del día de hoy por segunda ocasión en Disneylandia. Neus, qué gusto que estás aquí en Los Viajeros viajando a la fantasía que nos vas a presentar.
Hola, Noel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí otra vez contigo. Como no hay final para este tema.
Mira, muy bien dicho, Neus, tienes toda la razón, no hay final para este tema. Si seguimos haciendo programas, vamos a seguir hablando de todo lo increíble que podemos encontrar en estos lugares. Pero lo que sí encontramos en Los Viajeros es una sudadera de Mickey Mouse.
Sí, ya, me puse muy ad hoc a la ocasión del tema del programa.
Te faltan tus orejitas.
Me faltan las orejas y a ver si unos guantes o algo, pero la sudadera me la puse.
Bueno, eso me gustó. Neus, nos habías platicado en el primer programa un poco de cómo se dividían los parques. Antes de irnos al corte comercial, me gustaría nada más que nos dijeras la parte que ya vimos, cómo se dividen los parques.
Sí, regresando a Orlando, que es donde más parques hay, se dividen los de Disney y luego está Studios Universal, que Studios Universal tienen 2. Y en Disney son 4 parques temáticos y 2 de agua, los que son Magic Kingdom, Epcot, que ya hablamos más o menos, Animal Kingdom, Hollywood Studios y luego hay 2 de agua.
Ok, para que podamos entender, entonces ya vimos una parte, y ya vimos Epcot, vimos Magic Kingdom y vimos uno, los nuevos, que ¿cómo se llaman los nuevos? ¿El de la nieve?
Ah, el Typhoon Lagoon y el Blizzard Beach, esos 2 son de agua, entonces son nuevos.
Me supongo que para ir a esos parques lo importante es que vayamos en época donde haya calorcito, porque acabas empapado, ¿no?
Sí, de hecho, ellos los cierran para como darles una limpiada y todo cada invierno. Entonces, realmente no lo abren todo el año los dos parques. Siempre hay uno abierto, pero los van cerrando en temporada de frío, que no hace tanto frío, pero pues aprovechan porque la gente no va tanto.
No, bueno, definitivamente, aunque ya no puede, ya no sabes qué esperar. Yo estuve en una ocasión en Año Nuevo donde pasamos mucho frío y muchas colas, así que en Año Nuevo ni se les ocurra presentarse en Disneylandia como en verano o Semana Santa. Bueno, de verdad no saben las colas que van a encontrar. Lo que no van a encontrar en colas es en este corte comercial. Ahí no tienen que hacer colas, ahí nos vamos directo.
Popular en las encuestas y opinión.
¡Qué bombón!
Él detiene el show.
Solo frente al rostro y te llena la función.
¡Era con nadie!
¡Cero, cero!
¡Ahora es un héroe verdadero!
¡Él nunca ha dado un paso atrás!
¡Cero a héroe sin demorar! ¡Ahora es un héroe!
¡En un triste!
¡Sonrisa al
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro segundo programa Disneylandia, así que no se lo pierdan. El primero que lo pueden escuchar, recuerden, en Instagram pueden escuchar nuestro primer programa o bien en la plataforma o en Spotify. Ahí no hay, ya no hay pretexto para escuchar el primer programa y estamos en el segundo. Antes de entrar de lleno, quiero platicarles un poquito de la historia que es muy interesante. Fíjense, las mejores ideas nacen a base de aburrirse un poquito. Y así es como estaba Walt Disney cuando vio a su hija dar de vueltas, aburrida, dar de vueltas, y tuvo la idea de crear un lugar donde toda la familia pudiera divertirse. Vaya que creó una idea increíble. Un mundo donde sus personajes y escenarios cobraran vida. Imagínense qué idea tuvo este señor. Tras una inversión de 17 millones de dólares, ese sueño se hizo realidad el 17 de julio de 1955. Neus, ¿pero en qué otros lugares podemos encontrar estos parques?
Mira, en Orlando es el más grande como la ciudad, pero el primero fue el de California. El Disney de California ahora tiene dos parques. Luego está, bueno, Orlando, que fue el siguiente. Abrieron París, que París también tiene dos parques. Y a partir de ahí está Hong Kong y Tokio. Y luego el más nuevo está en Shanghái.
Bueno, los señores están inquietos. Se ve que sí sigue aburrida la hija porque no se ha quedado con un parque. Sigue aburrida la hija o la esposa o yo no sé quién está aburrida. Neus, regresando, vamos a regresar al parque de Orlando, en el cual ya vimos una parte que, por cierto, no comentamos sobre los personajes, que te los puedes encontrar porque, se te está olvidando, también hay un crucero.
Bueno, es que sí, también tienen los cruceros, pero eso sí lo hicieron estilo Disney, pero no estilo parques. O sea, tienen muchos como teatros, cines, algunos shows y así. La verdad están padrísimos, pero en especial nunca me he subido, entonces no puedo decir mucho de eso.
Lo que yo sé es que desayunas con Mickey o desayunas con Pluto o tienes shows y constantemente rodeando por ahí por el crucero, ¿no?
Sí, eso sí, la verdad es que yo creo, la verdad no son nada baratos, son de los cruceros más caros del mundo, pero tienes desde actividades hasta juegos en plan toboganes y así, los personajes de Disney, pues ya no pagas por comer con ellos, que lo que pasa en los parques es que si te vas a un restaurante que tenga los personajes, es más caro que el que no tiene los personajes. Entonces ya todo está incluido en el crucero, casi.
Ahora que que dices de comer en los parques, antes de irnos ya de lleno a los otros parques que nos falta, habíamos hablado del parque de Epcot, donde había varios pabellones de diferentes países, ¿no? Hay algo que se nos olvidó bien importante, que cada país tiene un restaurante, pero que lo lleva un restaurante del mismo país. Por ejemplo, México tiene San Angelino.
Sí, de hecho, bueno, en el caso de Epcot, los pabellones se dividen de dos formas. Unos le pertenecen a Disney y otros les pertenecen al gobierno del país. Bueno, tienen un convenio, no es que le pertenezca. Entonces, hay restaurantes que le pertenecen a Disney y hay restaurantes que no le pertenecen 100% a Disney. Supongo que le han de pagar por estar ahí. En el caso de México, no le pertenece a Disney y tiene un convenio con San Angelín, igual que el pabellón. Entonces, hay algunos países que son así, que tienen restaurantes del país, y la verdad es que son, bueno, yo de lo que mejor comí extrañando México allá fue en San Angelín, la verdad.
Aquí lo bueno es que si lo sirve gente de que ya tiene experiencia con la comida mexicana, la experiencia con la comida japonesa, pues seguramente pues la comida va a estar mucho más mexicana, más japonesa, y no un poco combinada con lo americano, con
sí,
lo,
100,
¿no?
Sí, 100%, o sea, la verdad es que la comida de cada país está muy rica, o sea, yo no sé si era 100% auténtica o no, pero para mí me supo auténtica, y es más padre porque es la experiencia completa, porque la gente del lugar, como están los estudiantes de intercambio o ya gente que trabaja ahí, pero todos son del país, del pabellón, entonces está súper padre.
Neus, otro punto importante que vimos en la entrada fue el que podemos introducir comida. Esto de introducir la comida hace que en algunos lockers podamos dejarlo. ¿En qué lockers podemos y en qué lockers no podemos dejarlo?
Mira, hay parques diferentes. Todos los parques de Orlando, yo no he tenido ningún problema en entrar, o sea, pasar comida. Nunca he metido una hielera, ojo. O sea, en la backpack te metes un sándwich o cosas así. La gente, yo les recomendaría, no se lleven mucha, o sea, una maleta de comida, porque no vale la pena. O sea, llévense snacks, sándwiches, a lo mejor fruta o cosas así. Entonces, yo creo que lo más recomendable es llevarse en una backpack, que no sea maleta, en una backpack, en bolsitas de plástico, cosas así, algo muy fácil.
Ah, qué bueno saber eso para que no tengamos problema. Aparte, si estás del otro lado y tu lonchera está en el locker que está en la entrada, bueno, no les cuento lo que van a caminar.
Es que eso también. Justo eso estaba pensando.
Te gané la idea. Tienes hambre y resulta que tienes que caminar kilómetros para llegar a tu lonchera.
Sí, no. Y en Disney, bueno, pero ya no te dije de los lockers, en Disney no hay lockers como tal, o sea, todos los parques de Disney, puedes llevar, creo que hay algunos que puedes dejar alguna maleta, pero como en servicios al cliente, y no es como que entras al locker, y supongo que te han de cobrar, esa nunca lo he hecho, lo sé porque como trabajé ahí me preguntaban mucho. En los que sí hay lockers es en los estudios universales, ahí sí puedes dejar tu maleta completa, porque en Disney te puedes subir tu backpack a los juegos. O sea, por eso no recomiendo llevar algo muy grande. En Universal, la mayoría de los juegos, sobre todo las montañas rusas, hay lockers chiquitos afuera de las montañas rusas y dejas tu bolsa, pero hay al principio del parque lockers que pagas por ellos de diferentes tamaños.
Pues ya de entrada métenos a este parque.
Sí, ya todo es resuelto.
¿Qué vamos a ver en el parque de los estudios universales?
En los estudios, bueno, ahorita lo más famoso es lo de Harry Potter, que es de lo último que se ha hecho. Todo el mundo de Harry Potter. Son dos parques y en los dos tienen un juego, bueno, un como mundo. Está juegos de los hombres de negro, está la momia, ahora sí que las películas. Es como entrar a una película. A mí la verdad, estudios universales me encanta. Es más, lo siento, es para niños, es familiar también, pero hay muchas más montañas rusas. Y en Disney es más toda la experiencia Disney. O sea, un adulto que no le gustan las montañas rusas va a ir a Disney y se la va a pasar padrísimo porque no hay montañas rusas, hay algunas muy pocas. Entonces, si quieren un poco más extremo, Estudios Universales tampoco es tanto, pero es un poco más. Y y entras y es como todo de película, o sea, lo sí, pues literalmente a los Estudios Universales a eso se dedican.
Neus, algo increíble de los juegos de, bueno, de los Estudios Universales y de Disney, bueno, de todo, es que no es que te subas a la montaña rusa, te lanzan y sales, sino que es toda una experiencia desde que entras, te empiezan a meter al mundo de la película que estás viviendo para que cuando te subas a la montaña, bueno, ya es lo último, ¿no? Ya es lo último que te quedaba de hacer.
Sí, ya es la adrenalina de todo lo que ya viviste antes. Sí, la verdad es que te meten desde que estás haciendo la cola. Yo creo que también es parte para que, pues, no te aburras, porque hay veces que te haces ahí 1-2 horas en la cola, o sea, la verdad. Entonces intentan hacer, pues, un entretenimiento para que te vayas preparando para el juego. En mi gusto, o sea, para mí, Universal, o bueno, Estudios Universales, es mucho mejor en eso que Disney. Ellos sí te meten como a todo desde antes y hay un nuevo juego de King Kong de la película y te meten a la cueva y te sacan, hasta te asustan. O sea, te preparan para llegar al juego. La verdad, mis respetos, porque ahí sí, no sé cómo se les ocurren esas cosas, pero la parte de la cola a veces es más interesante que el propio juego.
Oye, a veces pides que la cola dure mucho tiempo para poder ir disfrutando, ¿no? Y bueno, ya que te meten al juego, ¿qué me dices de el hombre araña? Que te sientes realmente que estás trepando al edificio.
Sí, no, bueno, el hombre araña es de mis favoritos. Ya, o sea, ese 100% recomendado en un carrito, pero sí, sientes que estás ahí.
Es que es impresionante. De verdad, yo no sé si gozan más los niños o gozan más los adultos. Tomen en cuenta, antes de irnos al corte comercial, que hay edades para cada juego. Así que si su hijo tiene a cierta edad, no lo van a dejar, por ejemplo, a los 3 años, o no da la altura para poderse subir al juego, pues no se va a poder subir. Así que cuando tomen la iniciativa de ir a Disney, tomen en cuenta la edad de sus hijos y el tamaño de sus hijos. Vamos a un corte y regresamos.
En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás. Subirás a la montaña.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los Viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los Viajeros.
Continuamos.
El estruendo es tal, sonamos cual ganado.
Estos pobres pies de ritmo vestido.
¡Hey! Hay que pensar, mi chica es la razón.
¿Qué?
¡Lo he dicho ya! ¡Mi chica es...!
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro segundo programa de Disneylandia, así que no se lo pierdan porque hay mucho que conocer y, como dice Neus, no hay fin para estos programas. Podemos seguirnos y seguirnos platicando de Disneylandia. Neus, platícanos de este otro parque lleno de animales, con un árbol de la vida, que ya dijimos a la entrada, con muchas cosas. Bueno, es otro parque. ¿Este pertenece a Disney?
Sí, eso te iba a comentar para que no se confunda la gente. Los parques que hablamos antes de Estudios Universales no pertenecen a Disney, están separados. Y este de Animal Kingdom pertenece a Disney, al igual que Magic Kingdom y Epcot, que eran los que estábamos hablando antes. Animal Kingdom, ¿qué te puedo decir? Para mí es mi favorito. Mis hermanos y mis amigos se burlan porque es el más tranquilo a nivel relajado, porque es como un bosque, porque hay muchísima vegetación, animales y así, pero a mí me encanta. No me preguntes por qué, Noel. Tiene, pues está un safari, literal, es como si estuvieras en un safari en África. Y de hecho está la parte de África y la parte de Asia, y los animales están en el área que les corresponde. El hotel que está junto al parque da al área de los animales y ves a las jirafas desde los balcones y así. Y en este parque hay más shows, o sea, como en teatro. Hay dos, que es el de Nemo, Buscando a Nemo, y está el del Rey León. Valen la pena, la verdad, para mí valen mucho la pena. Solo hay una montaña rusa realmente, que es el del Everest, mi favorita también. Y abrieron una nueva zona en Animal Kingdom que se llama, bueno, es la de Avatar, la película de Avatar, que se llama Pandora. Está impresionante, si tienen la oportunidad de ir, vayan. Es una zona que, bueno, los juegos, última tecnología, uno es un barquito, pero el otro es última tecnología, que vas como en una moto y volando. La verdad, bueno, yo no les puedo terminar de hablar de Animal Kingdom, a mí me encanta. Y sí, no es a lo mejor el principal, o sea, la gente está yendo mucho por el nuevo, las nuevas zona de Avatar, pero la realidad es que a lo mejor prefieren ir a Epcot porque es más Disney.
Este parque, vamos a encontrar los animales vivos, reales, los como aquí todo es imaginación y fantasía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Y cuéntanos de este árbol. A ver, el árbol de la vida, ¿qué es esto del árbol de la vida?
Sí, eso, qué bueno que lo aclaraste, porque para mí, como yo he estado ahí, pues para mí es obvio. Pero sí, los animales están vivos. En el safari son animales vivos. Y hay una zona también de gorilas. Y otra zona de... está la zona de tigres, y el aviario y así. Cabe recalcar para mucha gente que ellos tienen como una área de conservación, entonces se dedican a cuidar a los animales, no están ahí como solo expuestos en plan zoológico, y tienen toda una área atrás de conservación, que de hecho puedes ir y visitar esa área para ver cómo cuidan a los animales. Y el árbol de la vida es lo primero, hazte cuenta que es el castillo en Animal Kingdom, lo que es el castillo en Magic Kingdom. Entonces entras al parque y es lo primero que ves. No es real el árbol, yo pensé que era real. No es real, y está grabado durante, o sea, en todo el tronco están grabando diferentes animales. Entonces, si te pones así a ver, empiezas a encontrar, ay, aquí hay un zorro, un oso, un pájaro. Y abajo del árbol hay un juego, que es el de bichos. Es en 3D, entonces es un show. Bueno, no es 3D, es 4D, que de repente salen cosas por todos lados. Y la verdad, sí, es el símbolo del parque.
Qué bueno que nos dices esto. En alguna ocasión escuché que se puede decir que es el zoológico de Disneylandia, ¿se puede decir?
Sí, o sea, sí, porque es como, no sé, bueno, para los que son de Puebla y los que no y hayan venido, es el tipo safari, es como un African safari, por decirlo así, que vas en el coche, ellos te llevan en una camioneta, entonces vas así y los animales están libres. No encuentras, bueno, está la zona de los gorilas que están un poco más cerrado, pero no encuentras como en rejas a los animales, por decirlo así. Pero sí, podrías decir que es el zoológico.
Eso es importante también, claro. Fuera con hijos pequeños, ¿a dónde irías?
Si yo fuera con hijos chicos, yo iría a Magic Kingdom y a Animal Kingdom, la verdad.
Serían como los más de en plan de niños. ¿Con niños, adolescentes?
Adolescentes, bueno, Magic Kingdom para mí es básico, la verdad. Pero si ya fueron y no es su primera vez, Epcot y Hollywood Studios son los que más como tienen. Epcot por el área de alimentos y bebidas, porque ahí puedes tomar y a lo mejor te puedes echar algo. Y Hollywood Studios, pues por todo el área, ahorita que ya hablamos más, de Star Wars, la nueva tierra, y está la Torre del Terror, que es el elevador que sube y baja. O sea, hay como un poco más de montañas rusas.
Bueno, una de las cosas que yo siempre sugiero es que investiguen un poquito del lugar antes de ir, porque entonces van a conocer mejor los lugares y se van a asombrar cuando lo vean en vivo y a todo color. Yo siento que en este viaje lo que tienen que hacer es ver películas. siento que si tú no ves la película, pues no sabes por qué está pasando eso en El Hombre Araña o en King Kong o en fin. Creo que es importante ver las películas de Disney para tener idea, como las de Hollywood, de estas que también hay en algunas, para tener idea qué es lo que vas a ver. Harry Potter, por ejemplo, qué vas a ver, ¿no?
Sí, tienes razón. Yo, la verdad, piensen que todo allá está en inglés. Entonces, pues yo toda mi vida vi las películas de Disney en español. Pero tienes una idea de lo que estás viendo, como dices. Sí, también, la verdad, les recomiendo investigar. Yo cuando me fui en 000. O sea, sabía que era Disney, pero yo no sabía cómo se formaban los parques. O sea, no investigué nada. Para mí, California es mucho más chiquito y yo había ido a California. Entonces dije, va a ser un California. No, la verdad, si van a Orlando, investiguen, aprovechen, porque si no, no van a disfrutar los parques, porque hay muchas cosas en cada parque y a lo mejor dices, ah, quiero ir a Harry Potter y a Pandora, y están en diferentes parques, son diferentes tickets, entonces tienes que investigar más. Como dices, sí recomiendo investigar de los parques si van a Orlando.
Claro, que eso es importante. Uno de los tips que a mí me dieron y creo que me funcionó muy bien cuando fui, es que cuando tú entras al parque, no te quedes en las primeras atracciones, sino pesca el trenecito, monorriel, bicicleta, o que tu esposo te cargue y que te lleve hasta el final y al fondo del parque. Y de ahí comienzas a ver todas las atracciones, porque normalmente la gente se queda en las primeras y vas a hacer más cola. Si vas en contra del sentido, creo que puede ayudar un poquito al tiempo.
Sí, ese es muy buen tip y la verdad es que también lo aprendí porque no había investigado y no había oído, pero ese es un tip básico. Cuando entras a los parques, te vas hasta el fondo, porque vas a entrar y si es la primera vez te vas a volver loca, vas a querer entrar a las tiendas porque las tiendas están en la entrada, vas a querer el primer juego porque... pero no son los que más valen la pena en ese momento porque van a ser los más llenos. Entonces, eso 100% tienes razón. Te vas al fondo, entre más al fondo, ahora sí que mejor, y te vas hacia adelante en todos los parques, incluyendo Estudios Universales, Disney, cualquier parque de Disney, todo. Hay otro tip que les doy, es que las nuevas tierras que les llaman en los parques de Disney, o sea, en este caso, hoy, 2021, está la de Toy Story y la de Star Wars en Hollywood Studios y la de Pandora en Animal Kingdom. Esas son las tres tierras más nuevas, que les llaman tierras, o sea, como las zonas. Son las más llenas. La gente se va directo ahí. Entonces, si te quedas en los hoteles de Disney, hay un beneficio que le llaman, que son Magic Hours, o sea, horas mágicas. Entonces te dan horas en el parque extras cuando ya todo el mundo se fue. Entonces, eso es una buena opción para esperarte esas horas, ir a esas zonas. O vayan hasta el final cuando el parque va a cerrar, porque ahí ya la gente ya fue, se atascó en la mañana y en las tardes está más... O sea, va a haber gente porque son las nuevas, pero va a haber menos gente que en la mañana.
Sí, que ese es un buen tip. También otro tip es cuando está el desfile. Si tú ya viste el desfile, aprovecha en el momento que está en el desfile porque la gente se pone en el desfile y pues las atracciones se vacían un poquito. Entonces también es claro, una buena idea, ¿no?
Sí, claro. Ese o cuando son los fuegos artificiales. Si ya los vieron, váyanse a los fuegos. Es cuando más tranquilo está el parque.
Sí, es cuando hay que aprovechar. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes les vamos a dar otro tip antes de que nos vayamos al corte. Entrando a los parques, rentan carriolas. Son caras la renta de las carriolas. Si tú no llevas carriola, te sugiero que rentes una carriola, que es la mejor inversión que puedes hacer de dinero, porque los niños se cansan y además ayuda a poner las cosas que lleves, las puedes poner en la carriola. Son carriolas muy grandes. Así que te sugiero que si llevas niños, lleves carriola. Y si no, réntala. No le ahorres en ese dato porque te va a hacer un viaje más feliz. Vamos a un corte y regresamos.
Hay que gritar. No hay que olvidar.
A Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir. Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta...
Bueno, pues ya estamos en las últimas, terminando este programa, pero antes todavía nos falta saber de algunos parques acuáticos. Bueno, es que de verdad en Orlando no se van a aburrir. ¿Cuántos días crees suficientes para poder ir a Orlando?
Pues no sé, la verdad es que depende de cada persona. Si es lo básico que son a lo mejor los parques de Disney, que son 4, y los 2 de Universal, que eso es lo básico, básico. Si los quieren disfrutar de verdad, váyanse unos a lo mejor 15 días o 10 días. Yo les recomiendo no ir a un parque un día, porque se van a acelerar, van a terminar cansados, o váyanse menos días y menos parques. Disfruten los parques. No, si van un día a un parque, si van con niños, me traumé cuando llegué a Orlando porque los pobres niños salen agotados, los papás también salen de malas. Entonces, si van con niños, disfruten. O sea, váyanse a lo mejor 2 parques y váyanse 5 días. Y entonces van un día o 2 a un parque y salen y entran. Y ahorita con el coronavirus creo que tienen más restricciones, pero normalmente puedes cambiar de parques, puedes entrar y salir del parque, no tienes que estar ahí todo el día. Entonces, sí planéenlo, y sí, la recomendación más grande es no se intensen con los parques, vayan 2 parques 5 días, o cosas así, 10 días, a lo mejor 5 parques, o sea, que valga la pena, ya es bastante inversión.
Oye, yo te voy a contar una experiencia que tuve en Neus. Cuando yo fui con mis hijos, eran las 8 de la noche y todavía había tiempo y había luz, y dijimos, bueno, todavía hay tiempo, entonces les preguntamos... Ahí íbamos 4 familias y les preguntamos a los niños, bueno, ¿qué quieren? ¿Podemos entrar a más juegos? ¿A qué juegos quieren entrar? ¿O nos podemos ir a la casa? Habíamos rentado una casa con todas las familias donde había una alberca. La alberca X, o sea, techada, ni bonita, era casi un chapoteadero. Y les dijimos, ¿qué prefieren? ¿O nos vamos a la casa, a la alberca? Ustedes decidan, todavía nos quedan 2 horas. Todos los niños decidieron la alberca, todos. Una alberca que puedo poner en mi jardín inflable y me ahorro mucho dinero, tiempo y cansancio. Así que lo que tú nos estás diciendo es súper importante, Neus. Neus, acabas de nombrar otro parque de los Estudios Universales. A ver, cuéntanos.
Bueno, no, sería el de SeaWorld, que es una tercera compañía totalmente. Tienen uno de agua, que todos los parques, todas las compañías tienen un parque de agua, seguro. Pero, bueno, ahorita el más fuerte es el de SeaWorld, que lo renovaron. Y aparte, dentro, SeaWorld tiene juegos con agua y así. Es el parque como más relajado. Yo creo que es el parque que menos gente va porque, pues, Disney... y Estudios Universales son más fuertes, más grandes, tienen más. Pero es el parque con las montañas rusas más fuertes de Orlando. Entonces, si quieren algo así en plan montaña rusa, SeaWorld, 100%. Y enfrente de SeaWorld está su parque temático de agua. Entonces, es también otra cosa, es el más barato de todos. No mucho más barato, pero es el más barato de las 3 compañías. Porque yo creo que porque no es el más grande o no sé, pero sí es definitivamente el más accesible, por decirlo así.
Si nos tuvieras que dar tips para ir de este viaje, ¿qué más tips nos podrías dar?
Que se fijen mucho lo que quieren hacer. O sea, yo creo que tienen la opción de, o sea, bueno, está el súper, ¿no? Y ahorita que decías antes del corte lo de la carriola, sí me fijé muchísimo en eso, porque también en el hotel preguntan mucho por las carriolas y todo. Hay las carriolas en Disney cuestan mucho, pero acuérdense que no se las pueden sacar del parque. Entonces, yo les recomendaría que a lo mejor, si quieren rentarlas, réntenlas, como dices, es lo más práctico y fácil. Pero si quieren llevarse a los niños al coche, en la carriola y todo, en vez de llevarse su carriola súper bonita, vayan a Walmart, que es lo más cerca del ¿cómo se llama? Del parque, y compren una carriola chafa. Bueno, no chafa, pero barata, de las que se doblan y prácticas. La verdad, yo les recomendaba muchísimo eso a los clientes y es lo que más valoraron. O sea, las carriolas son, como dices, un super tip para los niños. Y llévense snacks, porque los niños todo el tiempo quieren comer allá adentro. Se les antoja todo. Y es que hasta a ti como adulto se te antoja. Entre la comida y todos los souvenirs y todo, bueno, o sea, no les puedo contar cuántas cosas sales de ahí. Entonces, llévense un presupuesto también para eso y decirles, no sé. Y afuera de los parques hay tienditas que venden cosas no reales de los parques de Disney, pero souvenirs de Disney. Entonces son más baratos. Entonces, si a lo mejor les dicen a los niños, no los compramos en el parque, pero lo vamos a la tienda y compramos una toalla de Mickey, les va a salir más barato o hasta en el mismo súper. Entonces, ese es otro tip que a lo mejor les funciona. Y y dependiendo su plan, o sea, hay veces que a lo mejor les conviene rentar el coche porque van a estar yendo y viniendo. Una cosa es que tienen que tomar en consideración que el rentar coche te cobran el estacionamiento en cada parque. Entonces, tienen que añadir eso a su, o sea, a sus gastos, ¿no? Porque a lo mejor no rentan el coche, se quedan en el hotel de Disney, que es más caro, pero ya el transporte les viene incluido desde el aeropuerto, excepto a los parques que no son de Disney, eso también. Pero bueno, puedes irte en taxi o en Uber o en no sé qué tanto hay, a lo mejor les conviene algo más así. Yo he hecho las dos, o sea, porque a veces nos quedamos en un departamento, como tú dijiste, de la casa también. Pues chéquense, porque a veces les conviene, como hiciste tú, rentar una casa entre dos familias o a lo mejor una familia y tienen hasta alberca. Normalmente los complejos y las casas que se rentan tienen alberca, ya sea común o de la casa. Y sí, es eso, planear, ver qué van a investigar los parques. Si llegan de la nada, les aseguro que no lo van a disfrutar, porque es otro mundo, o sea, es una ciudad, es otro mundo totalmente. Entonces sí, investigar, yo les recomendaría. Hay gente que dice que le encanta y que le encanta llevar a los niños tan chiquitos. No los lleven tan chiquitos, por favor. Yo creo que a partir de los 5 años disfrutan mucho más.
Neus, ese es un tip que se nos estaba olvidando. No lleven a los niños tan chiquitos, definitivamente no es bueno, por muchos motivos. Uno, no los dejan subirse a los juegos, entonces algún adulto se tiene que quedar con él, entonces o el papá o la mamá se tiene que quedar con él. Y luego no disfrutan, ellos son felices en la playa, en el mar, en el agua, no en el parque de diversiones donde se van a cansar y donde no van a disfrutar nada, ¿no? Creo que sí es un tip importante.
Sí, y aparte acuérdense que hace calor, o sea, aunque vayan en diciembre, bueno, pero hace mucho más calor que en México normalmente hasta en invierno. Entonces, obviamente los niños se cansan mucho más y no rinden y van a querer irse a la alberca porque a lo mejor en su casa aquí en México no tienen una alberca. Entonces, sí, la verdad es que dense tiempo para estar en la alberca también, disfrutar.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.